Estábamos con Héroe el día de hoy acá en la radio Nuevo Mundo, avanzando en este proceso constituyente de cara a lo que se nos viene ya en este año 2021 que comienza esta semana. ¿Quién lo diría? Estamos ya en el inicio del año 2021 casi. Y se nos viene encima todo un proceso de elecciones muy, muy intenso. En este mes de enero ya vamos a tener las candidaturas inscritas de los candidatos y candidatas para la convención constituyente. Y todo va a pasar muy rápido porque ya tendremos en abril la elección de los delegados. Por eso es tan importante que nos encontremos con las diferentes voces, con las voces también de los territorios, de los diferentes movimientos que están siendo agrupados en diversas listas, ¿no? Nosotros estamos conversando con diferentes representantes del Pacto Chile Digno, Verde y Soberano, que recordemos desde hace algunos días ya trabaja en conjunto con el Frente Amplio para poder concordar en definitiva una lista conjunta en un escenario que se ha dicho va a estar bien difícil también en cuanto a la elección del mes de abril. Difícil en el sentido de lo dispersa que puede estar también la votación, ¿eh? Hay algunos estudios por allí que alertan precisamente respecto a cómo la votación podría generar una sobrerepresentación también de la derecha debido a la gran cantidad de listas que podría presentarse. Vamos a conversar en primera instancia en esta jornada con Juan Vera, quien es presidente del Movimiento Autónomo de la Vivienda de Peñalolén. Los saludamos, Juan. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido a la Radio Nuevo Mundo.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, para nosotros es un placer poder conectarnos con las diferentes voces, ya lo decíamos, que vienen desde los territorios, que vienen desde las dirigencias sociales, de bases, sindicales también, ya que la representación de esos espacios es clave también para la transformación del país desde una constitución también que sea representativa. Cuéntenos cómo ha sido su camino también, Juan. En todo este último tiempo que hemos vivido en el país, tiempo tan intenso, ¿no? Tiempo de revuelta social, tiempo de pandemia también, estamos en pleno proceso constituyente. Cuéntenos un poquitito de usted y el camino que ha desarrollado allí en el Movimiento Autónomo de la Vivienda de Peñalolén.
Gracias, Richard. Mira, primero que todo, yo he sido siempre independiente y esta vez siempre he llevado el tema de vivienda adelante desde el año 88, que soy dirigente de vivienda. He hecho movimientos grandes, movimientos de toma, mucho en el tema de vivienda, tengo mucha experiencia. En el tema de lo que estallido social, lo que se dio el 18 de octubre, nos hizo despertar a todos. Y esta vez, por primera vez, tengo interés en ser parte de esta historia, de también representar lo que la gente quiere, no de que sean siempre los mismos que quieran hacer algo y no hacen nada. Esta vez nosotros creemos que los dirigentes sociales, grandes dirigentes sociales que hay en todo el país, seamos representativos en este sentido de quienes seamos la voz que estamos viviendo dentro del pueblo, dentro de las poblaciones, sabemos la realidad. Sabemos lo difícil que es esta tarea de desigualdad que hay en este país y que ha llevado al estallido social. Por lo tanto, creemos importante y de ahí desde mi postura de decir, hoy día puedo ser candidato, puedo representar a mucha gente, tengo experiencia en lo que hago, no solamente en vivienda, sino en educación, salud, trabajo, pensiones, medio ambiente. ¿Y por qué no? O sea, no subestimarlo a la gente que son dirigentes, sino que también es importante saber que nosotros también tenemos capacidades, solamente que se nos han cerrado puertas. Pero hoy día somos capaces que se nos ha abierto una pequeña puerta para poder ser candidato a constituyente. ¿Y por qué no estar ahí? Sé que ha
Sí.
sido difícil. Disculpa, Risa, dale.
Sí, no, me parece súper interesante lo que nos dice respecto al mensaje que de alguna manera se dio con la revuelta social. Hubo sin dudas una interpelación a todo el sistema político y es por ello que se vuelve tan relevante que voces como la suya aparezcan también con una candidatura, aparezcan también con una candidatura también en una lista que en definitiva, está apuntando a hacer una lista en donde convivan partidos políticos, dirigencias sociales, dirigencias territoriales, y allí usted cumple un rol bien, bien importante, ¿no? Bueno, el tema de la vivienda es un tema fundamental también en el Chile reciente, ¿no? Tantas veces hemos estado discutiendo aquí en el programa respecto a lo que significa el derecho a la vivienda digna, algo que en Chile no tenemos consagrado a nivel constitucional y lo importante que sería poder avanzar hacia allá también. Cuéntenos un poco sobre el escenario en el que Chile se desenvuelve en términos habitacionales, la deuda que tiene el país que ustedes han podido vivir en carne propia también con el tema habitacional.
Mira, desde que yo soy dirigente, no ha habido ninguna solución que ha salido por la puerta, como uno puede decir, con la tranquilidad. Siempre hemos tenido que movilizarnos, salir a la calle, protestar, y ese ha sido el camino. Creemos que es una de las formas que tiene el ciudadano común y corriente de hacer ver, de visibilizar los problemas que hay. Hoy día el ministerio o los ministerios y todos los gobiernos se han regido a través de decretos. Y los decretos dependen de cada voluntad o de cada gobierno de turno. Por lo tanto, si alguien no quiere construir, no construye. Lo que ha pasado en el gobierno Piñera muchas veces, por ejemplo, la vez pasada, solamente entregó subsidio, pero no hubo construcción. La presidenta Bachelet después nuevamente hizo la compra de terreno, que es lo que nosotros apuntamos, que el gobierno debe hacerse parte de comprar terrenos antes de que encarezca, porque hoy día el problema grave para la ciudadanía, para la gente vulnerable, estamos teniendo problemas. Te doy el caso ejemplo de Peñalolén, es un caso emblemático a nivel nacional. Hoy día nosotros tenemos problemas del fallo de la Corte Suprema a través de la discusión que hubo entre comités de vivienda y la comunidad ecológica, y eso reventó en una situación que el fallo contundente 5-0 dijo que la única forma de cambiar el uso del suelo a algún terreno a nosotros en Peñalolén tiene que ser a través de un plebiscito. Hoy día, como está la ley de plebiscito, nosotros no vamos a ganar nunca y estamos trabajando para hacer un cambio y en ese sentido en el Congreso, para que la ley, en este caso el plebiscito, tenga fundamento y tenga una capacidad que nosotros podamos, en este sentido, poder ganar el plebiscito con un 60% del quórum del tema de la comuna. Y ahí donde es complicado, porque hoy día nosotros tenemos el tema de que no podemos cambiar el uso del suelo habiendo terrenos y también el valor del suelo. Hoy día el mercado, o sea, si tú lo veis, la libre regulación de mercado, la tiene libertad la empresa de hacer, deshacer en tema de los terrenos privados, y hacen y deshacen. Y hoy día nosotros estamos entrampados, no tenemos ningún derecho para que en este sentido nosotros tengamos la posibilidad de decir, el gobierno lo obligamos para que esto sea un derecho. Y por eso el tema de la constitución, por eso el tema de la constituyente, importante el tema de vivienda, de ponerlo en el tapete y que no sea como está hoy día. Hoy día es una nefasta, como dice el derecho a la vivienda, solo permite que el derecho se transforme en otro recurso más, dejando su costo la libre regulación del mercado. Entonces, eso es lo que nos está a nosotros afectando. Hoy día nosotros lo que tenemos que hacer es levantar a todos los allegados y que tengamos un representante o unos representantes en vivienda para que esto sea escuchado.
Sí,
Richard, ¿puedo mencionar algo que dijiste importante y lo vemos también nosotros peligroso en el contexto como ciudadano común y corriente? El tema que estabas tú informando recién. Primero, yo quiero informar que el distrito más complicado a nivel nacional es el distrito que estoy postulando yo, que es el distrito 11. Ese distrito Tenemos tres comunas que rechazaron de cinco. Tenemos seis diputados de derecha y solamente tenemos uno que nos representa. Entonces es una comuna, o sea, es un distrito súper complicado, y la cantidad de constituyentes que está hoy día postulando, apareciendo por todos lados, también es peligroso lo que está pasando, y podemos nosotros incluso ser como ¿cómo puedo explicar? Una situación súper complicada en el tema de que si no hay unión entre todos los partidos o los independientes, esto puede complicarse y hacerle un trabajo a la derecha. Entonces yo en ese sentido creo que es importante hacer conciencia. Estamos a día de que la gente se inscriba, pero también es sumamente complicado lo que está pasando, y tú lo estás diciendo.
Sí, importante aquel punto. Ha aparecido un estudio precisamente en los últimos días, publicado en El Mostrador, en donde se indica, ¿no?, que un grupo de expertos y académicos alertó sobre la dispersión de votos que puede haber y que garantizaría la sobrerepresentación de las fuerzas conservadoras para mantener el actual sistema político, social, económico. Por eso también se habla de que ojalá se pueda concertar lo más posible una o a lo más dos listas de cara a la inscripción, ¿no? Que será muy luego, ya el día 11 de enero deben estar inscritas las candidaturas, y es de esperar que no lleguen tantas listas tratando de representar a las fuerzas de cambio, porque sabemos que hay un sistema, el de Hunt, que privilegia a quienes van más unidos, ¿no? En este caso sería la derecha, que iría prácticamente en una sola lista. Son los desafíos que están hoy impuestos por el sistema de cara a la convención, y qué difícil le toca a su distrito también, amigo Juan, ¿eh? Allí un distrito, el distrito del rechazo, las únicas comunas donde ganó el rechazo, así es que será muy importante, sobre todo el trabajo que puedan lograr en comunas como Peñalolén, también La Reina, ¿no? Y bueno, en la propia comuna de Las Condes también hay una realidad en donde ustedes han estado luchando, ¿no? De hecho, hace poquito se desarrolló una movilización allí, precisamente en la Rotonda Atenas, en donde vimos desde todo el país, como los vecinos de Peñalolén exigieron soluciones habitacionales. Cuéntanos un poquitito lo que significó también esa acción y cómo responde el gobierno cuando se generan este tipo de acciones.
Vergonzoso, para nosotros es un orgullo movilizarnos, pero también es denigrante a la vez por el hecho de que tengamos que hacer acciones de ese tipo, de esa naturaleza, corriendo el riesgo, poniendo en riesgo a personas que necesitan una vivienda para que el gobierno pueda escuchar. Pero te cuento, y es una primicia en este sentido, de que la última reunión que íbamos a juntarnos hace 2 semanas atrás y no nos hemos juntado. Entonces, el gobierno parece que actúa por reacción, y en este sentido no tiene ninguna capacidad de querer escuchar, y hoy día hago la denuncia de que nuevamente, al parecer, independientemente de que yo sea candidato constituyente, pero yo represento un movimiento y ese movimiento lo voy a encabezar, y si tengo que salir nuevamente a la calle lo voy a hacer. Por lo tanto, me parece vergonzoso de parte del gobierno que no escuche, no tenga la capacidad de comprometerse ante la prensa de que sí nos va a recibir, nos recibe, y después quedamos de juntarnos, imagínate, del día 14 de diciembre y hasta la fecha no hemos tenido respuesta. Entonces, me parece en ese sentido irresponsable de parte del gobierno no querer estar escuchando a las bases, o pensar que porque estamos en una época que no se puede movilizar, o una época que estamos cerca de las fiestas, no nos vamos a movilizar, está equivocado. Por lo tanto, nosotros tenemos la capacidad de movilizarnos y vamos a hacer nuevamente la denuncia a que este gobierno no actúe por solamente a través de la prensa. Así que eso, sí, risas.
Sí, una movilización, recordemos, ¿no?, que se hizo para instar al gobierno a que agilice la situación de la compra de terrenos allí en Peñalolén para poder postular a viviendas, ¿no? El tema habitacional que tiene que estar en la constituyente, que relevante lo que decía también Juan hace un ratito, Hay áreas tan importantes, ¿no? Como por ejemplo el medio ambiente, en donde esperamos que pueda haber gente que represente el tema medioambiental, el área de género, por ejemplo, sin dudas que van a haber representantes feministas, y así tenemos otras áreas como el área de la vivienda, en donde tiene que haber una voz también autorizada, ¿no? Cuéntenos un poquitito más sobre aquello, sobre el por qué también sus ganas de representar a tanta gente, por qué en definitiva usted sí tiene una experiencia para poder ir a la convención y decir las cosas son así. De seguro va a haber otros expertos, gente que viene desde espacios también profesionales, con grandes estudios, a dar su punto de vista, pero ¿por qué un representante como usted tiene tanto que decir en una convención constituyente?
Mira, como yo decía al principio, nosotros desde que iniciamos esto hemos visto trabas, trabas, trabas y ha dependido de la voluntad. Esto se ve a través de decreto. O sea, entra un gobierno y el gobierno viene e implementa un decreto. Y el decreto lo implementa sin conocer la realidad de las familias en terreno. Por lo tanto, ellos hacen un decreto de acuerdo a la persona que entra, que es la DPH, en este el Departamento de Políticas Habitacionales del gobierno. Implementan una entre cuatro paredes y sin conocer las realidades. Entonces, cuando tú vas y implementan esto, ya uno no tiene nada que decir porque el decreto está firmado, pasó por Contraloría, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, uno no tiene ninguna injerencia, ni son escuchados los dirigentes, ni menos los pobladores. Entonces, en base a esto, uno dice, si hoy día, habiendo terreno, no se puede comprar, no hay recursos. No están en el tema del presupuesto. El gobierno hace anuncios que va a hacer 260 mil viviendas, pero tú en la práctica decís, ¿dónde está eso? Si consideramos o estará considerado dentro del presupuesto cuando habla de un total de 260 mil viviendas que va a construir, ¿estará considerado los arriendos? ¿Estará considerado a las personas que mejoran su vivienda? Pero en la práctica siguen creciendo los allegados. Siguen sumándose cantidades y no hay construcción de mejora, o sea, hay un nivel de que ha bajado la construcción inmensa en este país. O sea, crecen los allegados y bajan las viviendas sociales. Por lo tanto, nosotros creemos importante por este tema de vivienda sacar a esta acción que tiene el mercado, o sea, la empresa, los privados. Y que tenga que hay una regulación o una obligación a cada terreno o a cada empresa que tenga un terreno dejar un porcentaje para vivienda social. Yo creo en la integridad, creo en el tema del 18, el 18 cuando se hizo este estallido social, todos decíamos que queríamos igualdad de condiciones, que no está la brecha demasiado separada, pero también creo que en el tema de la integración de las viviendas que se construyan sean también para gente emergente. Nosotros tenemos familias, en este sentido, tenemos familias que han sido profesionales con el enorme esfuerzo de la familia, de sus padres, y queremos que también sean parte de este proyecto. Por lo tanto, de ahí es el golpe a decir, no al mercado, no a la libertad de la empresa. O sea, el artículo 19 del número 21 dice bestialmente cómo se dispone y libremente fija los precios de la vivienda, la calidad, los terrenos, etcétera. Entonces uno tiene que ser parte de la experiencia que tiene uno de decir, oye, paremos. O sea, hoy día hay una instancia de poder hacer que la vivienda sea un derecho, que esto se transforme en una ley y que obliguemos o saquemos esta famosa artículo que no solamente lo regula en vivienda, sino que en medio ambiente, en todo ámbito está metido el tema de ¿cuánto se llama? Perdón, de la libertad de la empresa. Entonces, si no regulamos eso, en alguna medida vamos a seguir hundiéndonos y ellos van a seguir pisoteándonos. Entonces, yo creo en el estallido social, creo que puedo representar enormemente a la familia en lo que hoy día nos vemos menoscabados y nos vemos que podemos unidos hacer cambio importante como lo hicimos el 18. Bueno, el 18 se salió a la calle, se demostró con un enorme poder que tiene la ciudadanía y por qué hoy día no demostrar lo que la gente está representando y diciendo. O sea, hoy día somos capaces de decirle a los políticos que no están haciendo bien las cosas, queremos que nos represente dirigentes sociales connotados, que tengan experiencia, que puedan ser capaces de hacer, y ahí quiero estar yo, entregar mi experiencia. Así que.
Sí. Importantísimo lo que nos dice Juan Vera, presidente del Movimiento Autónomo de la Vivienda de Peñalolén. Es que importante voces como esta en estos tiempos de pandemia también, ¿eh? En que se han incrementado, según estudios, las condiciones precarias en que viven las personas en campamentos. O sea, hace poquito salió un reportaje de los campamentos tras 9 meses de pandemia. En donde voces decían fue peor de lo que creía, no pensé que iba a ser tan crudo el invierno con el frío, estar inundada y tapada en barro fue complicado, además de ver poca gente, muchos abortaron la misión, por así decirlo, y volvieron a donde vivían antes, se fueron de la toma, decían algunas voces como las publicadas en un artículo de La Tercera que recalca que 47.050 hogares habría en 802 tomas en el país, según el Ministerio de Vivienda. No es fácil sobrevivir a una pandemia, ¿no?, en un lugar que carece de al menos uno de los 3 servicios básicos: agua potable, electricidad o alcantarillado. Una realidad grave, ¿no?, la que tiene nuestro país con el tema de los campamentos, que no se reduce, Juan.
Mira, yo tengo experiencia de estar en un campamento, sé lo que la gente vive, pero te digo una cosa, Richard, es más digno estar en una toma que estar en los espacios comunes y corrientes del patio trasero de una familia que vive consecuencias mucho más graves que una toma. Podemos ver los temas básicos que tú mencionas, pero vivir detrás de un patio trasero también es indigno. O sea, tú dependes que tus hijos no griten, tú dependes que te pasen el baño, tú dependes que no gritan tus hijos porque la familia se molesta. Uno vive esa situación que no la vive. Me recuerdo un ministro que dijo que no sabía del tema del hacinamiento, por lo tanto yo creo que por eso es importante que la gente que vive en las poblaciones, que sabemos la realidad de cada familia, esté representado en esto, en el tema de la constituyente. Entonces yo creo súper importante, y te menciono, o sea, los campamentos, tenemos un campamento nosotros al lado de Peñolén, en la Florida, que es gente de Peñolén que se fue a ese campamento, pero yo creo que la gente está feliz. El estar en una toma es algo digno también, en el sentido de escapar, poseer algo propio, aunque te falte lo básico. Pero lo importante es tener un hogar y que nadie te pueda decir nada, y nada decirle a tu hijo. Entonces, yo creo que hay una contradicción y una experiencia súper bonita estar en un campamento o en una toma.
Muy bien, Juan Vera, presidente del Movimiento Autónomo de la Vivienda de Peñalolén, muchísimas gracias por esta grata conversación y éxito también en lo que viene, ¿eh? Desafíos muy intensos a desplegarse, ¿no? Desplegarse en las calles, a que se conozca su voz, sus ideas, su nombre. Estará trabajando allí, como decíamos, en el Distrito 11, que tiene comunas como Peñalolén, La Reina, ¿no?, Las Condes, también está Vitacura, Lo Barnechea, si no me equivoco. Así es que un espacio difícil, pero en donde su voz de seguro tendrá muchas cosas relevantes que decir. Así es que, Juan, muchísimas gracias por el diálogo.
Listo, muchas gracias, Richard, y a la radio también por invitarme.
Abrazo, chau.
Hasta luego.
Siempre que intentamos alejarnos, al final todo esfuerzo nunca es suficiente. Tanto tiempo que sacrificamos tú y yo, tanto tiempo que desaparece. Pero no quiero hacerte mal, y si pide más, no hay vuelta. hacerte mal. Aunque todo nos salga mal y nos cueste tanto alejarnos, igual todo lo que tú me pidas te lo voy a dar. Quiero hacerte mal.
En la sintonía de la radio Nuevo Mundo, el día de hoy conversando con diferentes voces desde diferentes espacios, ¿no? En este camino hacia una nueva constitución, la participación política en el proceso constituyente vista por los precandidatos del Pacto Chile Digno, Verde y Soberano. Hablábamos con Juan Vera, presidente del Movimiento Autónomo de la Vivienda de Peñalolén. Ahora vamos a tomar contacto con Claudia Iriarte, doctora en Derecho, académica de la Universidad de Chile y directora de la Escuela Nacional de Monitores y Monitoras para la Asamblea Constituyente. Acá está revisando también el trabajo que ha realizado Claudia Iriarte, ¿no?, con su tesis titulada La ausencia del sujeto mujeres en la configuración del sujeto jurídico, buscando caminos hacia la igualdad sustancial de mujeres y hombres. Así se tituló su tesis doctoral. Claudia, ¿cómo está? Bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, un placer para nosotros conversar con usted y conocer también más detalles respecto a cómo está usted viviendo estos tiempos de cambio constitucional. Como decíamos, falta muy poquito para la inscripción de las listas. El 11 de enero será ya la jornada de inscripción de candidaturas. Y bueno, todavía estamos en la incógnita respecto a, en definitiva, cuántas listas se van a inscribir. Como yo decía, hay por allá algunos estudios que alertan sobre la dispersión de votos, que podría haber también, lo que podría ser un problema a la hora de garantizar la representatividad de las fuerzas de cambio. Cuéntenos cómo ha estado viviendo este tiempo y desde qué posición también, Claudia, ¿se está encaminando usted también al cambio de constitución?
Bueno, yo, tal cual usted decía, yo llevo años trabajando en el tema de asamblea constituyente. Hicimos escuelas para formar monitores de asamblea constituyente desde hace ya casi 8 años atrás. Recorrimos muchos puntos de Chile en un inicio, en un esfuerzo anterior al que ya hemos llegado ahora gracias a la movilización social, y creo que es un momento muy interesante porque lo que estamos es entrando en una etapa que yo creo que es el inicio del cierre realmente de la transición, si es que logramos efectivamente modificar sustancialmente, o sea, más que modificar, una nueva constitución que sea sustancialmente distinta a lo que existe. Porque lo que pasa es que lo que aquí está en juego, y eso es lo desafiante del momento y lo interesante de este momento, y por eso es muy importante tener la mayor cantidad de electos, de personas que estén en la idea del cambio, porque aquí lo que se está cambiando es ni más ni menos que una institucionalidad que heredamos de la dictadura, que no solo es la Constitución de 1980, que es espuria por su origen, sino porque además es una institucionalidad que instaló la dictadura, yo diría, desde algo así como octubre del 73, y que lentamente la fue instalando desde las reformas y las actas constitucionales, por una parte, a través de la Comisión Ortúzar, y posteriormente a través de un conjunto de leyes, que no eran leyes porque no había Congreso, eran decretos todos ilegales o por un gobierno de facto, que eran justamente decretos leyes, muchos de los cuales están vigentes hasta el día de hoy, y que fueron estructurando un modelo de organización de Estado y un modelo de derechos, que es lo más grave. Y ese es el desafío que hoy día tenemos, modificar, como digo, sustancialmente la institucionalidad por una nueva constitución que recoja lo que parte de la tradición histórica chilena, que se acabó en 1973, que implicó importantes avances en materia de derechos fundamentales y en materia de la institucionalidad constitucional. Por eso me parece que este es un momento de mucho desafío.
Así es, un momento de mucho desafío en donde, de cara ya a la elección, que recordemos será en el mes de abril, nuevamente se van a poner sobre la mesa los temas claves, ¿no? Recién hablábamos sobre el tema habitacional, por ejemplo. Hay otros temas como el área de género, que sin duda va a ser un tema central también en la discusión. Usted ha dicho que resulta fundamental retomar precisamente aquello que fue demandado en las protestas, en las huelgas, en los acampes, siendo el espacio para ello la Asamblea Constituyente, ¿no? Cuéntenos, Claudia, ¿cuáles son para ustedes esos temas claves, esos temas fuertes que van a definir de alguna manera, van a dibujar el escenario en que nos vamos a mover como país en las próximas décadas?
O sea, yo creo que aquí hay un tema central que es fundamental, que es recoger, como digo, parte de la tradición constitucional chilena, de lo que fue el desarrollo del constitucionalismo del Estado Social, pero en un proceso de síntesis con lo que es lo que se denomina el neoconstitucionalismo latinoamericano, que es un proceso de transformación y de avance sustancial del constitucionalismo social que se realiza en cambios constitucionales en América Latina, yo diría desde la década del 70, 1970 en Perú en adelante, que vivió un proceso muy similar al nuestro, incluso ya no tuvieron una asamblea constituyente como nosotros, exactamente igual que nosotros, digamos, son asambleas con poder delegado, no con ejercicio de soberanía originaria, pero se lograron cambios bien sustanciales en esa constitución que no está vigente. Pero bueno, hay otros procesos como el colombiano, que se conoce poco en Chile, en México, en que el DF mexicano, que tiene constitución y que es muy interesante, Venezuela, Ecuador, Bolivia, y también hubo algunos cambios interesantes que recogen parte de este neoconstitucionalismo latinoamericano en Brasil y algo en Uruguay y en Argentina. Como vemos, todos los países de América del Sur hicieron un proceso de transformación. Chile no lo ha hecho, es el único que no ha hecho ninguna transformación, salvo maquillaje, pero dentro del mismo texto constitucional. Por lo tanto, porque el problema es qué es lo que no cambió, qué es lo que está vigente respecto de toda esta institucionalidad que expresa la Constitución de 1980, son los principios sobre los cuales se estructura la Constitución, que yo creo que es lo central. Y la nueva Constitución debe recoger lo que es el principio de solidaridad, y el principio de solidaridad que implica nuevos fines para el Estado, fines que significa que el Estado no solo es un mero protector de derechos o garantizador del ejercicio de los derechos y por lo tanto de la seguridad, fundamentalmente la idea de un orden público para el ejercicio de estos derechos, sino más bien tiene un rol de accionar, tiene un mandato de asegurar condiciones relativamente equivalentes para que todos los ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes puedan ejercer sus derechos en términos relativamente, como digo, homogéneos o equivalentes, y todos podamos acceder. A mí los principios y los fines del Estado son elementos que son fundamentales, estructurados sobre un sistema de derechos que recoja obviamente los derechos económicos y sociales, que son fundamentales, junto con los llamados derechos liberales, que son fundamentalmente los civiles y políticos, pero los derechos económicos y sociales en un devenir moderno, nuevo y de transformación de los últimos 60, 70 años, que tienen que ver con el desarrollo de los derechos de las mujeres y de modificar sustancialmente aquellos elementos del orden social que estructuran modelos de discriminación sistemática o estructural respecto a las mujeres. recoger la realidad de los pueblos originarios en su estructura de derechos, y ahí hablamos de los derechos colectivos, por ejemplo, de los derechos de los pueblos como pueblos, ¿ya? Y recoger, por supuesto, la condición de pluriétnica de este territorio y de pluralidad de pueblos que habitan el territorio de Chile. Bueno, los derechos de la naturaleza como hábitat, como un entorno, que hablamos de los derechos a propósito del cuidado, ¿ya? Que es un mirada que el feminismo pone, pero desde una perspectiva muy interesante, porque finalmente llegamos a procesos que han avanzado, otros procesos constitucionales que se refieren, por ejemplo, a derechos de la naturaleza, en tanto nuestro medio ambiente y nuestro hábitat, que tenemos que cuidar, porque así cuidamos la vida. Si no, no hay vida, no hay vida, no hay sobrevivencia. Y sí, aquí obviamente vamos a encontrar una cantidad de derechos que hoy día se han ido estructurando, que van complementando, bueno, todos los derechos culturales, que son muy importantes, que van complementando la idea del desarrollo de los derechos económicos y sociales en una mirada más amplia, que debe estructurar, como digo, la Constitución. Entonces tenemos principios, tenemos fines del Estado y estructurados sobre un sistema de derechos. Pero no solo en el reconocimiento, que es el artículo correspondiente que nos daba a entregar el catálogo de derechos y su garantía, sino que la Constitución y la estructura del Estado se estructure, valga la redundancia, sobre un modelo que recoja la mirada y garantía de los derechos. Y por lo tanto, entonces, la estructura del Estado tiene que estar mirada en función de la ciudadanía y del ejercicio de ciudadanía, y por lo tanto de condiciones, sí, equivalentes para todos, bueno, etcétera, etcétera. Es más largo, pero por allí va la idea.
Sí, Claudia, bien importante lo que nos comentas, sobre todo en términos de la igualdad de derechos. Estuve revisando parte de su trabajo también, en que ha destacado incluso exposición frente al Senado sobre proyectos relacionados con la mujer y la equidad de género. Me gustaría hacerle una pregunta en ese sentido también, vinculándolo con la realidad que hoy precisamente está viviendo un país vecino, en Argentina. Se está discutiendo ya en el Senado, en esta jornada, la posibilidad de votar el aborto. Sería un verdadero hito a nivel latinoamericano, ¿no? Un proyecto respaldado por las fuerzas de gobierno. Hace 2 años se intentó, sin embargo, se fracasó en la Cámara Alta.
En el Senado, justamente.
Claro, y uno se pregunta, si lo comparamos con la Constitución chilena, parece que si se votara un proyecto de ese nivel, llegaría hasta el Tribunal Constitucional nomás, ¿no? Recordemos que hace algún tiempo, cuando se aprobó el aborto en tres causales, fue al Tribunal Constitucional, sí, y fue un voto que dirimió en definitiva que pasara a la prueba aquel proyecto. ¿Qué reflexión puede hacer usted en ese sentido, comparándonos con el momento que vive Argentina y viendo las perspectivas que tiene también la sociedad chilena hacia avanzar en un proyecto como aquel?
O sea, yo creo que Chile, desde su realidad institucional, legal, está años luz de, obviamente, de América Latina en general, ¿ya? El derecho comparado de Latinoamérica ha avanzado mucho, a pesar de que no hay aborto en general garantizado como acceso, ni como derecho, porque hay países donde se empieza a regular como derecho, en el sentido de la autodeterminación del cuerpo, son derechos de libertad, de autodeterminación de los sujetos, ya, de los sujetos con capacidad procreativa. Si bien, como digo, en América Latina todavía en ese punto específico estamos un poco atrás, pero en las áreas en general de los derechos sexuales y reproductivos, y en general de los derechos de igualdad en materia de género, en temas de violencia, por ejemplo, los demás países de la región tienen legislación bastante más avanzada que la chilena. Y ahí, obviamente, esto es un nudo y un punto muy central en una propuesta de modificación o de nueva constitución. O tiene que haber un cambio sustancial en los derechos, no solo respecto de nuevos derechos que son obviamente necesarios, como son los derechos sexuales y reproductivos, que tienen una entidad legislativa muy débil. En nuestro país están regulados prácticamente, son regulaciones administrativas a través de decretos ministeriales, y una ley, pero que es una ley muy modesta, que se crea justamente a partir de todo el debate de la contracepción de emergencia, la conocida con el nombre de la píldora del día después. Entonces, obviamente necesitamos crear una institucionalidad constitucional que le dé robustez a la recepción de los derechos sexuales y reproductivos, y que eso se pueda traducir en una legislación con entidad, con peso, que complemente y que desarrolle lo que es más fundamental: sistemas de salud, sistemas educacionales, sistemas de información, que le garantice a todos y todas, a toda la población, acceso a estos derechos. Por ejemplo, acabamos de ver que no se pudo aprobar la ley sobre educación sexual en los colegios, y no se pudo aprobar porque no hubo quórum ese día sencillamente para discutir la ley. Ese es el peso que le da el legislativo, y como la Constitución no es muy exigente en la materia, pudieron hacerlo, cuando es fundamental. Uno de los temas dramáticos que tenemos en Chile, que afortunadamente ha ido bajando, pero ha ido bajando justamente porque se ha ido regulando, avanzando en el reconocimiento del derecho, tiene que ver con la el embarazo adolescente. Chile tenía una de las tasas más altas de embarazo adolescente, y es muy dramático porque significan proyectos de vida truncados, porque incluso aunque una persona adolescente, una niña adolescente, decida un embarazo, no sea producto de una agresión sexual, que además los hay muchos, pero generalmente a tan corta edad no siempre está la voluntad real, ya hay un tema ahí que no solo pasa por educación, sino también por la valoración de las propias mujeres, una sociedad tan discriminadora, donde las mujeres no tienen espacio, donde a veces la búsqueda de un hijo o hija a una temprana edad tiene que ver con una búsqueda de afecto, de existir, de verse. Yo he leído trabajos de campo, de investigación con embarazadas adolescentes, donde las chiquitas o las niñas, porque son niñas, más o menos de 18 años, adolescentes, decían: en realidad yo fui feliz mientras estaba embarazada porque me veía, por primera vez en mi casa tenía un plato grande de comida, por ejemplo. Entonces hay todo un tema allí, y obviamente el ejercicio de la sexualidad y del derecho sexual y reproductivo, y la posibilidad real de que estos adolescentes, niñas, niños, puedan autodeterminarse en materia de su afectividad, su sexualidad y estos derechos, significa toda una institucionalidad, como digo, que no solo pasa por servicios de salud y acceso a información, sino un sistema educacional que les dé acceso a esa información desde sus propias necesidades, no de lo que el mundo adultocéntrico queremos entregar. Y ahí, sin duda, por ejemplo, estamos en un debe gigantesco, y es el tipo de cosas que la legislación constitucional debería consagrar. Y de hecho, en los cambios en la legislación comparada en América Latina, por ejemplo en Bolivia, fue muy interesante el cambio y la restricción de estos derechos que hace la Constitución, pero que además se ha hecho en otros países europeos, por ejemplo, donde sí se ha avanzado más sustancialmente que en nuestro país en esta materia.
Sí, muy interesante lo que nos comenta, la perspectiva, el análisis que nos da Claudia, y nos gustaría saber sobre su precandidatura, qué comunas le gustaría representar, dónde ha estado trabajando también, para que quienes nos estén escuchando quizás se conecten también con su nombre.
Sí, mire, yo en realidad es donde vivo hace muchos años, toda mi vida he vivido ahí, salvo un tiempo que viví por razones familiares fuera de Chile, que es el Distrito 10, Ñuñoa. Ñuñoa, en realidad, ¿sí? Esa es mi comuna, pero el Distrito 10, que está, hay una especie de sobredosis de precandidaturas, pero bueno, ahí estamos, y obviamente, si es que finalmente voy, iría por ese distrito.
Buenísimo. Muchísimas gracias entonces, Claudia Iriarte, doctora en Derecho, directora de la Escuela Nacional de Monitores, Monitoras para la Asamblea Constituyente. Una muy grata conversación que nos sirve muchísimo también para ir comprendiendo la magnitud de este desafío al que se ve enfrentado este país. Así es que un fuerte abrazo, Claudia, que esté muy bien.
No, muchas gracias a ustedes y espero que nos veamos pronto. Que estén muy bien. Que pasen unas bonitas fiestas de Año Nuevo. Adiós, chao.
Fuck, I think it's done already. Get lit and have some fun and meet no one. intentan enamorarme, no van a poder. Si quieres jugar, lo podemos hacer. Siempre y cuando no te enamores, vas a buscarte otra, lloré. Yo quiero un tipo que me dé la talla. Conmigo no te sirve toda esa labia. Quieres que sea tuyo, yo no soy de nadie. Todos quieren de lo mío, yo no quiero a nadie. Boy, you've been wasting your time. Don't try to front, I ain't calling you mine. Lying on my name, I don't know why you try. Baby, tonight I plan on leaving you dry, yeah. You call at the bar, don't pick up. I don't give a fuck, I think it's done already. Get lit and have some fun and meet no one. My heart is gone, you know I'm not steady. You call at the bar, don't pick up. I don't give a fuck, I think it's done already. Get lit and have some fun and meet no one. My heart is gone, you know I'm not steady. Holding you there, lying in bed while I'm kissing your neck. This shit's insane. Sorry if you misunderstood what I said. Got me second thinking about you and me linking. Then I realized real quick what the fuck I am. I don't chase for no dick, please don't get me twisted. I ain't with that lame shit, I be tripping, man. Como tú me llegas siete días, que me quieres entender. Y yo no ando buscando amor, y nada que me pueda comprometer. Sé que te imaginas probando mi cuerpo, pero para ganar tienes que ser experto. A mí nadie me domina, papi soy tu adrenalina. You call at the bar, don't pick up, I don't give a fuck, I think it's done already. Get lit and have some fun and meet no one, my heart is gone, you know I'm not staying. I don't pick up, I don't give a fuck, I think it's done already. Get lit and have some fun and meet no one. My heart is gone, you know I'm not steady.